Help DEA keep our communities safe and healthy by participating in National Prescription Drug Take Back Day, Saturday, October 25th. Take action right in your own home by cleaning out your medicine cabinet of unneeded medications. Keep them safe, clean them out, take them back. Find a collection site near you at DEATakeBack.com. Do your part to lower overdose deaths and prevent prescription drug misuse before it starts. That's DEATakeBack.com.
En esta mesa para este jueves vamos a hablar pues de datos que fueron revelados y que he visto poco reflejados en los medios de comunicación y que tiene que ver con la salud mental de los mexicanos. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese sentido? Veía una nota esta misma semana en el Reforma sobre que el ánimo, la situación de los jóvenes, por ejemplo, y se decían muchos de ellos tristes, por así utilizar un término. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la Ensalud, que fue dada a conocer recientemente, arroja datos alarmantes que tienen que ver con la salud mental y sobre todo lo que está sucediendo en temas que tienen que ver como depresión y suicidio. Vamos a hablar de ese tema y hay que entrar de lleno al mismo. Déjeme le doy la bienvenida esta tarde para platicar de esto y de pues, lo que está sucediendo en este sentido y en este entorno a la doctora Emilia Lucio y Gómez y Maqueo. Ella es profesora emérita de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes. Qué gusto saludarla.
Buenas tardes.
También le doy la bienvenida a Graciel Beatriz Cámara Cáceres. Ella es psicoterapeuta y orientadora familiar. Ella es fundadora de Voz Pro Salud Mental Ciudad de México y fundadora de la red Voz Pro Salud Mental. Doctora, qué gusto. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Gracias por la invitación.
Y también al doctor Carlos Cedillo, médico y suicidólogo certificado, asociado activo del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Doctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todas, todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy.
Comenzamos con usted, doctora Emilia Lucio y Gómez y Maqueo. Los datos que arroja la Ensanud son para preocuparnos. ¿Qué es lo que vimos en la Ensanud que tampoco ha sido tan reflejado en los medios de comunicación, doctora?
Bueno, yo siempre creo que siempre es para preocuparnos que la depresión y el suicidio aumenten en cualquier población y en cualquier magnitud. Sin embargo, creo que hay que tomar en cuenta que los datos que proporciona una encuesta dependen de cómo se hagan las preguntas. Uh-huh. Entonces, creo que sí hay que preocuparse y tendríamos que trabajar en la prevención de la depresión y del suicidio y en fomentar el bienestar en la salud mental. Creo que independientemente de cuáles son los números y si están aumentando en una magnitud mayor o menor, cualquier aumento implica que tenemos que fomentar el bienestar en la salud mental.
Para entender dónde estamos parados y también comprender la importancia y el problema, porque seguramente es un problema ya de salud pública, ¿cómo podemos destacar los datos que conocimos de la Ensanud? Doctora Graciel Beatriz Cámara Cáceres.
Bueno, yo creo que sí es muy importante tomar todos los datos que ha arrojado el INEGI este año, porque sí hubo un aumento de suicidios en la población mexicana. Hubo un aumento con esto de la pandemia. También está habiendo una problemática de la falta de diagnóstico con respecto a la depresión y la ansiedad. Las personas no están buscando la ayuda que necesitan, la ayuda profesional que se necesita, pero además de eso existe el problema del estigma que uh-huh. hace que muchas personas no busquen y encuentren esa ayuda en la forma adecuada. Entonces sí, hay que tomar en cuenta que una de las cosas que nos está fallando en el sistema es una adecuada atención en salud mental, sobre todo cuando las personas están solicitando esa ayuda.
Doctor Carlos Cedillo, ¿qué es lo que ocurre? Vemos los datos de la Ensalud. Entre el 2014 y el 2018, los suicidios oscilaron entre 6.300 y 6.800 por año, en el periodo de 12 meses. Después de eso, han comenzado a subir aceleradamente. En el último registro, en el 2021, la cifra se coloca en 8.448 suicidios, un alza de 5.4 suicidios por cada 100.000 habitantes en el 2018, que se eleva a 6.6 en el 2021, doctor. ¿Qué es esto?
Ok, aquí es muy interesante que entendamos y comprendamos que estas estadísticas del alza del suicidio se refieren precisamente a los factores psicosociales que en un momento determinado afectan a la población. Mencionar que el suicidio está en México principalmente, la estadística nos indica que es entre los adolescentes en promedio de 15 a 24 años de edad. Y esto, como les mencionaba, se refiere básicamente a las expectativas de vida que tienen estos chicos en torno a lo que va a ser su porvenir en un futuro, donde factores económicos, la desintegración familiar, el aumento en el consumo de drogas, son factores precipitantes que llevan al desarrollo de estas conductas en los chicos. Aunado a esto, la depresión pueden ser los dos factores principales que componen que haya este aumento de suicidio, principalmente entre los adolescentes. Vuelvo a lo que les comentaba, la estadística nos indica que el suicidio está más presente en los chicos de 15 a 24 años de edad que en mayores.
También, doctora Emilia Lucio Gómez y Maqueo, importante, como lo comenta el doctor Carlos Cedillo, en temas que tienen que ver con segmentos poblacionales, para hombres, 11, mujeres, 2.4 en mujeres, el porcentaje de suicidios. ¿Qué significa esto y por qué se ve una alta prevalecencia para el sexo masculino?
Bueno, primero que nada, hay que tomar en cuenta que el suicidio no solo ha aumentado en México, sino en el mundo. O sea, y que esto tiene que ver con la pandemia y con otros factores. Porque la pandemia ha traído otra serie de factores que son precipitantes del riesgo de suicidio o del acto suicida, como son la falta de empleo, las pérdidas de familiares, y entre otros, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Lo que México, a pesar de este aumento, no es uno de los países en donde hay más prevalencia de suicidio. Lo que hay es un aumento en un mayor porcentaje del suicidio, especialmente en los adolescentes y los jóvenes. Y eso es algo que nos debe ocupar mucho porque los adolescentes y los jóvenes se supone que tienen una vida por delante. Y estamos viendo que en esa población esto está aumentando. Entonces, por eso yo hablo de que prevención. Es cierto que no tenemos la ayuda que quizá deberíamos de tener. En parte no es porque la busquen y no la encuentren, en parte también es porque no la buscan. Entonces, es una serie de factores. ¿Por qué en los hombres hay, que es algo que está por verse, más suicidios? Porque en general usan métodos más letales, como cuáles son los métodos más letales, las armas de fuego, etc., ¿no? Las mujeres usan más métodos como las pastillas, y por eso puede haber más suicidios en los hombres que en las mujeres. Claro. Pero se ha ido emparejando esto. Las mujeres ya también usan métodos letales como armas cortantes y armas de fuego. Entonces es un fenómeno complejo que no podemos decir hay un solo factor que es la pandemia o hay un solo factor que es la depresión que está propiciando esto.
Multifactorial.
Sí, es multifactorial y es un problema de salud pública, como usted lo dijo, porque es una responsabilidad de la sociedad y del gobierno dar la atención adecuada a los jóvenes, sobre todo, y a todos, ¿no?
Por supuesto, vamos a huir una pausa comercial para seguir platicando y planteando esto para nuestra mesa que el día de hoy decidimos abordar. Muy apegados a los resultados de esta encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUT, que ya se está realizando, por cierto, cada año, sobre los resultados, lo que debemos esperar y, por supuesto, también las responsabilidades del Estado mexicano. ¿Qué políticas públicas se pueden implementar para poder atender esto? Continuamos con esta mesa sobre suicidio y depresión. ¿Qué es lo que ocurre en la sociedad mexicana? Si es que podemos tener esta respuesta. Graciela, Beatriz Cámara, doctora, la República Mexicana, el promedio, los datos que arroja la encuesta de Nacional de Salud y Nutrición señala que la prevalencia de suicidios por cada 100,000 habitantes es de 6.6 por cada 100,000. Pero hay entidades del país que marcan cifras que son un escándalo. Chihuahua, 15.2. Yucatán, 14.5. Aguascalientes, 12 suicidios por cada 100,000 habitantes. Doctora, ¿qué pasa en esos lugares o qué se está dejando de hacer o cómo se puede observar este fenómeno de esta o poder decirle fenómeno a esta situación?
Bueno, hay que tomar en cuenta también la situación de cada estado. Uh-huh. Por ejemplo, en los estados en que mencionaste es muy alto el índice de consumo de alcohol. Okay. Y de drogas. Y esto es un factor para que la gente se suicide, ¿no? O sea, uh-huh. él produce tanto sufrimiento y también pierden tanta conciencia de la realidad que, bueno, provoca que la gente esté buscando como salida la solución el suicidio.
Yo podría pensar que Yucatán es muy tranquilo, pero pues quizá tienen un problema serio, ¿no? De adicciones, pues.
Bueno, una cosa es que sea muy tranquilo, en el sentido de la violencia,
exacto,
de seguridad, de crimen organizado y de los robos, y otra cosa es sobre el consumo de sustancias nocivas para la salud. Entiendo. Que son los que llevan a que las personas se depriman, a que pierdan su trabajo, pierdan su familia, y entonces muchas veces pues también recurran al suicidio para estar terminando con el dolor. Es también muy importante ver que en muchos estados hay una falta de atención en salud mental, pero también la falta de prevención. Si yo considero, y nuestra asociación considera, que es muy importante hablar sobre el tema y informar a la población de este fenómeno, ¿no? Y a quién poder recurrir si traen pensamientos suicidios. Otro de los factores también que pasa con el suicidio es que es un tema tabú. Entonces, no podemos permitir estar deprimidos, y sobre todo en los hombres no pueden pedir ayuda porque no deben de llorar, deben de ser muy fuertes, y eso hace y dificulta que las personas pidan la ayuda que realmente necesitan. También hay que tiene que quedar muy claro que la depresión no necesariamente se nota. Está habiendo programas y está habiendo programas preventivos en otros países donde, por ejemplo, ponen fotos de personas que se han suicidado y sin embargo tú no los ves tristes, ¿no? Uh-huh. Es Williams, ¿no? Este artista, por ejemplo, Williams, que era un cómico.
Sí, incluso hay una ONG que sacó una campaña, doctora, en Londres, en el Reino, uh-huh, Unido, que dice: los suicidas no se ven tristes. Y es una campaña llena de fotografías de personas que han tomado la decisión de quitarse la vida y que lo menos que uno podía pensar es que estaban pasando por un problema de depresión.
Así es, efectivamente. Pero, sin embargo, cuando una persona se suicida, todo el mundo alrededor sabía, pero no se atrevían a hablarlo, ¿sí? O sea, no se atrevían a preguntarle a la persona y si cómo se sentía, si realmente estaba triste, si estaba pensando en el suicidio, y si contestaban que sí, preguntarles, ¿y cómo piensas hacerlo? ¿Qué has pensado? ¿Y has pensado en buscar ayuda en vez de intentarlo? O sea, la falta de comunicación con estas personas y que estas personas puedan comunicarse con los demás es primordial para prevenir este fenómeno, ¿verdad? Y también yo quería agregar que es muy importante el apoyo familiar. Uh-huh. El apoyo familiar para las personas que han perdido a un ser querido debido al suicidio. O sea, son sobrevivientes de un suicidio. Las familias es muy importante darles el apoyo emocional, sobre todo el que puedan ventilar la culpa que pueden sentir por lo que está pasando o por lo que pasó.
Acompañarlos, ¿no? De cierta manera y de una manera profesional, ¿no? Que es lo
Así
importante.
es, acompañarlos de una manera profesional para aliviar el grandísimo dolor que están sintiendo. Nada más piensen el dolor que debe ser para unos padres perder a un hijo
No, no.
adolescente debido al suicidio.
No, no, no. Debe ser algo terrible. Gracias, doctora. Doctor Carlos Cedillo. Usted lo mencionaba, también lo pone sobre la mesa en una de sus participaciones. En la encuesta, en la ENSANUT, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se destaca que 7 de cada 10 adolescentes manifestaron sentirse tristes todo el tiempo o la mayoría del tiempo. De acuerdo con este estudio, uno de cada 10 indica sentirse triste un considerable número de veces. Y así va evolucionando la respuesta. ¿Qué hacer con la salud pública de los adolescentes? Todos en algún momento que pasamos por esa etapa, ¿cómo identificar si hay un problema más serio, si hay un tránsito de nuestra niñez, adolescencia que nos está generando algún problema, como todos los llegamos a tener? ¿Cómo hacernos y cuáles son las señales de alerta, doctor?
Ok, señales de alerta. Primeramente es el abandono físico y emocional que el adolescente presenta. Hay un aislamiento por parte del adolescente hacia la escuela, hacia la familia. Son personas que pueden tener algún trastorno de la alimentación, dejar de comer alimentos, dejar de dormir, hablar repetitivamente de la muerte, hablar repetitivamente de cuando yo me muera, regalar cosas que pueden ser valiosas para él, para ella, irse dependiendo poco a poco de ellos. En la escuela, sí, mantenerse aislados del resto del grupo, no convivir, no actuar con ellos. Algunas veces conductas de violencia, de agresividad hacia sus compañeras, hacia sus compañeros, ¿sí? ¿Y cómo podemos nosotros trabajar en esta prevención que mencionaba la doctora? Pues precisamente visualizando las campañas, ¿sí? A través de si te sientes triste, si sientes que no vales nada, si crees que requieres de ayuda, podemos estar contigo y ahí es donde debe de intervenir tanto la familia como los profesores, la propia escuela, creando y concientizando la importancia en este tipo de campañas. ¿Por qué? Porque recordemos que las personas con conducta suicida tienen una mirada en túnel. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen un solo punto fijo en donde ellos se concentran ante la problemática y no ven las posibles alternativas que pudieran tener recibiendo un apoyo profesional.
Entiendo, entiendo eso, doctor. Doctora Emilia Lucio Gómez y Maqueo, políticas públicas, ¿qué puede hacer el Estado y qué debe de hacer el Estado para atender una situación como la que prevalece o la que se está viviendo?
Mire, afortunadamente, en este momento ya se está implementando un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, con la participación de diferentes entidades, de la Secretaría de Salud, la OPS está ayudando en esto, la Organización Panamericana de la Salud, es algo que se está haciendo muy seriamente y que la UNAM también está participando en esto. Y esto se debe en parte pues a todas a estas encuestas, a las voces que hemos tenido desde hace años de que el suicidio no lo va a prevenir una sola sociedad psicológica, tiene que haber un plan nacional. Y eso es lo que se está implementando ahora, afortunadamente. Esto ya existe en otros países, como en Canadá, que se ha visto que sí se ha bajado el índice de suicidios en todas las poblaciones con estos planes nacionales. Vamos a ver cómo resulta esto, pero que se está implementando en una forma muy seria, creo que es un avance del gobierno, ¿verdad? Porque es la Secretaría de Salud, la OPS, otras instituciones como la UNAM, y se está fortaleciendo las campañas de información sobre el suicidio, que yo creo que la educación psicosocial a través del suicidio, del diagnóstico, de los problemas, sí quiero decir que no todos los suicidas se deprimen.
Entiendo.
Hay suicidas que no están deprimidos, sino que, por ejemplo, por una toma excesiva de alcohol o de otras sustancias, impulsivamente dicen, me voy a aventar de aquí, o sea, no
sin medir todo, consecuencias.
Sí, sin medir consecuencias. Por eso hablamos de factores de riesgo y no de psicopatología. No decimos los suicidas son enfermos. Los suicidas son personas que tienen riesgo de suicidarse por una multitud de factores. La falta de comunicación, como ya se dijo aquí, es muy importante. Y ahí está el papel de la familia y de las personas cercanas a quien tiene ese riesgo de suicidio. Entonces, es un factor, es una conducta compleja. No todo el que tiene ideación suicida se va a suicidar. Uh-huh. Tiene que haber una planeación, como se decía, y luego el acto suicida. Pero uh-huh. Hay algunos que no planean, sino simplemente en algún momento tienen el impulso y se suicidan. Entiendo. Entonces, por eso es tan complicado, pero creo que estamos avanzando en este país, en este momento, con el Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Hay otras formas. La UNAM está haciendo una campaña de salud mental en los jóvenes, desde la preparatoria hasta el posgrado, porque la pandemia hizo visible que hay muchos problemas de salud mental. Y uh-huh. Sin salud mental no hay salud física ni bienestar.
Claro, y es un país pues con estos problemas que, como lo decíamos, se convierten en problemas de salud pública. Graciela Beatriz Cámara Cáceres, psicoterapeuta y orientadora familiar. Un comentario para cerrar. Hace unos meses, el doctor Jorge Alcocer, el secretario de Salud, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaba en torno a la salud mental que se requiere atención integral desde la familia. Y también se abría esta posibilidad de comenzar a cerrar los hospitales psiquiátricos y también empezar una nueva manera de atender los problemas de salud mental. Hablamos con un experto y nos decía que en España y en algunas otras partes del mundo estas decisiones se están tomando porque los hospitales de salud mental, por desgracia, se están convirtiendo en hospitales o lugares donde, por desgracia, el familiar, el amigo, el vecino, abandona al enfermo y no hay un seguimiento del tratamiento como debe o como obliga estas situaciones, doctora.
Bueno, en primer lugar, es muy importante señalar que se necesitan espacios dentro de un hospital, ¿no? Uh-huh. Dentro de un hospital donde se puedan atender a los enfermos que están en crisis. Sí, porque la familia, entiendo, cuando el paciente está en crisis, la familia no puede atenderlos.
Entiendo.
La segunda cosa es que en España, o sea, toda lo que sería la Unión Europea, tienen programas muy, muy buenos y además que los solventa el gobierno, donde se busca la rehabilitación y la reinserción del paciente en la sociedad. ¿Sí? Uh-huh. También hay que tomar en cuenta que va a haber pacientes que a lo mejor no se van a poder reintegrar a la sociedad porque se les llaman que son refractarios, es decir, que los medicamentos no les están haciendo, no los están ayudando para poder reinsertarse a la sociedad. Entonces, eso de cerrar los hospitales psiquiátricos sin tener un plan de trabajo muy arduo, donde tiene que haber realmente mucha cooperación por parte del gobierno, pues va a ser un error porque nos va a pasar como pasó en Estados Unidos cuando el presidente Reagan decidió cerrar los hospitales psiquiátricos, nada más así, pues aumentó la indigencia y aumentó la violencia en el país. Uh-huh. Entonces sí es algo muy importante de analizarlo muy bien y cómo se haría esto en México, porque la familia no tiene apoyos, no están recibiendo ni apoyos económicos, ni apoyos emocionales, ni de ninguna manera para poder pues atender a su ser querido. Otra de las problemáticas graves que hay es que las enfermedades mentales normalmente empiezan entre los 15 y los 25 años, pero pueden seguir más tarde. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a ser pacientes que lo más probable es que sus familiares ya sean grandes, sus parientes, sus padres, que son los que más se hacen grandes, ya sean grandes y no puedan con ellos.
Claro.
Entonces, sí creo que es muy delicado tomar una decisión de cerrar los hospitales psiquiátricos sin un plan de trabajo y llevarlo poco a poco para que realmente estas personas se puedan reintegrar a la sociedad.
Claro.
Es muy difícil que una persona con cualquier tipo de discapacidad tenga trabajo en México.
Sí.
Si es una persona con enfermedad mental, mucho más difícil.
Claro, tiene que existir un acompañamiento. Doctora, muchas gracias. Doctor Carlos Cedillo, a modo de cierre en su participación, ¿qué necesitamos, qué necesita nuestro país para atender este problema de salud pública?
Capacitar al sector salud, capacitar a médicos, enfermeras, psicólogas, incluso pedagogos, profesores, para que desestigmaticemos lo que es el suicidio, quitemos los mitos, que no nos dé miedo visibilizar y hablar sobre el tema, ¿sí? Así como hay un alto porcentaje de personas que saben sobre el RCP, así también nosotros deberíamos de saber que el suicidio sí puede ser prevenible. Nosotros a través del Instituto Hispanoamericano de Suicidología decimos que el suicidio es la única muerte que se puede evitar. Entonces, informémonos, sepamos del tema y que no nos dé miedo visibilizarlo, porque todos en algún momento de nuestra vida podemos ser susceptibles al suicidio.
Es el doctor Carlos Cedillo, él es asociado activo del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Doctora Emilia Lucio y Gómez Maqueo, ¿con qué cerraría esta mesa? ¿Con qué cerraría esta charla?
Bueno, yo creo que, como se dijo, el suicidio es prevenible, es la única muerte prevenible. Creo que tenemos que trabajar en eso. El diagnóstico es muy importante, no solo de si hay una enfermedad mental o si hay depresión, sino cuál es el riesgo real en el que están las personas. Una de las funciones de este plan de prevención de suicidio es esto, capacitar a las personas que trabajan en el sector salud. Por ahí se está empezando, ¿no? Creo que eso es muy importante. No podemos decir ya se hizo todo, ¿no? Pero se puede hacer mucho más. Yo pertenezco, aparte de la UNAM, a una asociación mexicana de suicidología que hemos estado trabajando desde hace más de 15 años en formar, informar y ahora formar personas que puedan trabajar en esta gran tarea que es la prevención del suicidio. Creo que uno de los factores más importantes es la desesperanza y creo que las circunstancias en las que están viviendo nuestros jóvenes tiende a producir desesperanza y ese es un factor de riesgo muy grande del suicidio. Entonces, pues hay mucho, mucho que hacer. El Plan Nacional de Suicidio no es lo único. Creo que la sociedad civil, las instituciones educativas, todos debemos trabajar en esto porque los jóvenes son el futuro del país.
Claro.
Y ya es un riesgo, tanto la violencia que baja la expectativa de vida y ahora el suicidio, pues estamos acabando
claro.
Con su futuro, ¿no?
Doctora Emilio Lucio y Gómez Maqueo, profesora emérita de la Facultad de Psicología de la UNAM, muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias por la invitación.
Doctora Graciela Beatriz Cámara Cáceres, psicoterapeuta y orientadora familiar, fundadora de Voz Pro Salud Mental Ciudad de México y fundadora de la red Voz Pro Salud Mental. Gracias, doctora.
Muchas gracias por la invitación también.
Doctor Carlos Cedillo, médico y suicidólogo certificado, miembro de la Asociación del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Gracias, doctor. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un gusto haber coincidido con ustedes. Y 10 de septiembre, Día Internacional del Suicidio.
Hay que tenerlo muy en cuenta y hay que regresar a este tema constantemente, doctor. Gracias.
Help DEA keep our communities safe and healthy by participating in National Prescription Drug Take Back Day, Saturday, October 25th. Take action right in your own home by cleaning out your medicine cabinet of unneeded medications. Keep them safe, clean them out, take them back. Find a collection site near you at DEATakeBack.com. Do your part to lower overdose deaths and prevent prescription drug misuse before it starts. That's DEATakeBack.com.